Hola, muy buenas, sed bienvenidos
Y bienvenidas
a un nuevo día de nuestro calendario. Hoy es día
19
de diciembre. Y entonces eso significa, ¿cuántos días quedan para Navidad, Miguel?
5.
Nada, qué pesa el chiste en voz baja, así como en mi cabeza. Bueno, pues quedan 5 días para Navidad y hoy vamos a hablar del Pasail, que es una celebración que aquí en España no es tradicional, no se celebra, pero ahora os lo voy a contar y me contáis si queréis que la implantemos en nuestra vida. El Pasail viene...
Esta es la de el queso que tiran por la colina y se tiran todos del queso rodando.
¿Qué?
¿No es eso?
No.
Vaya.
¿De dónde ha salido eso?
Hombre, sí, lo hay. Buah,
se ¿qué monta, tradición se monta, es
y
eso?
Se montan unas. Tú búscalo, que la gente lo busque.
¿El
Tienen, tienen un queso por una colina y se tiran todo detrás del queso.
No, eso no, es otra cosa.
¿Y por qué dices
creo
esto? Bueno, menos mal que hemos sido salvados por el timbre de las anecdotitas de papi,
que no tienen sentido no en este podcast.
Entonces, la palabra Vasail parece que viene del noruego, es como un bueno una palabra antigua en noruego, que es algo así como buena salud. Be in good health, algo así. Como algo así como Halvespu o Veshal, Veshel en noruego. Total, que es como ten buena salud, que tengas fortuna, o como dicen las personas cristianas, que Dios te bendiga, que a mí personalmente me parece una frase preciosa. Y entonces empezó a hacerse más o menos, bueno, no se sabe cuándo se empezó a hacer, porque ya sabéis que antes no se recogía, estas cosas no se recogían en la escritura y no tenemos mucha evidencia. Pero se cree que se empezó a hacer en la época medieval, como en el 1300 más o menos, estaba ya como bastante extendido. Y la tradición consistía en que normalmente eran mujeres, pero la verdad que lo podía hacer todo el mundo, hacían una bebida de como un vino caliente o una bebida con sidra de manzana a la que se le añadían especias. Al principio serían pocas especias y según se descubrieron más especias por el mundo, pues se irían añadiendo más, y se iba casa por casa ofreciéndoselo a los vecinos. Entonces parece ser que era como una forma, esto que hemos visto tanto en todas las tradiciones, que las personas que tienen más le dan generosidad a las personas que tienen menos, pues era una persona de que las personas, una forma de que las personas que tenían menos, como los inviernos son tan duros, es tan difícil encontrar comida, muchas veces es difícil encontrar trabajo, los trabajos del campo se quedan paralizados y demás, pues mucha gente no tenía nada que comer. Entonces iban ofreciendo esta bebida casa por casa y las personas le daban o bien comida o bien monedas. Y luego esta tradición también tenía como otra vertiente, había como un vasail que se iba de casa en casa y había un vasail que se iba por el campo. En lo que se hacía era golpear a los árboles frutales, en este caso a los manzanos, se les golpeaba como para despertarlos. Igual que se golpea al tío, se le golpea para despertarle, para despertar la tierra y que dé muchos frutos. Entonces se hacía como esta doble tradición, se hacía como de casa en casa llevando esta bebida especiada, y se hacía también en el campo, lo hacían las personas campesinas, las personas que trabajaban en el campo, se encargaban de hacer esto para como revivir a los árboles. Y esta tradición que se hace en los campos incluye canciones. Se encantan canciones en los campos, en los, bueno, en los, como las cosechas, como una forma de ahuyentar a los malos espíritus, que esto es algo también que está como muy presente en todas estas tradiciones, el bien y el mal y demás, ¿no? Entonces se le ofrece este bol o este cuenco con la bebida Vasail, le ofrece a los árboles, y así es como se aseguraban, es como son como supersticiones, ¿no? Como ofrendas. Así se intentaban garantizar que tuvieran un año cosecha para el año siguiente. Y esto os va a sonar porque se elegía un rey y una reina del Vasairin.
como...
¿Cuál fue la otra que vimos que también se coronaba?
El rey, el príncipe de Saturnalia o el rey y la reina del Misrule, de la locura, en, un poquito más adelante en Inglaterra. Se parece un poco, eso también sucedía en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, que es donde más árboles frutales, manzanas hay. ¿Manzanos? ¿Se dice? ¿Qué os parece? Como están todas las tradiciones como entrelazadas, ¿no? Donde había árboles frutales, se hacía esto para que, bueno, pues tuviéramos muchas manzanas y pudiéramos hacer muchas cosas. Y donde no había manzanos, pues esta tradición estaba como más orientada a las fiestas y demás. Pero en todo caso, todas estas tradiciones tienen como nexos comunes, ¿no? Y luego también es importante también pensar en que esta tradición a mí me recuerda un poco a la petición del aguinaldo, que cuando yo era pequeña era ya no tanto... se hacía en España, ¿no? La gente, bueno, normalmente lo hacían los niños, las cosas como son. Pero es verdad también que, bueno, pues igual personas que lo están pasando mal en Navidad, que no tienen pues dinero para comprar cosas y demás, pues, o en ese momento no tenían nada que comer, se acudían a las casas y es una forma como de pedir caridad, pero ofreciendo algo a cambio, y lo que ofrecían a cambio era esta bebida, y a menudo se acompañaba con canciones. Y la persona que traía el cuenco lo ofrecía y le decía, ¿ves Heil?, que es algo así como, ten buena salud, y la persona que lo recibía decía, drink Heil, mientras bebía el vaso, que es algo así como, bebo salud. Y entonces se le daba el regalito, bien comida o bien monedas. Y hay veces que en algunos momentos la tradición también se convertía como en un brindis. Entonces ambos bebían del vaso y decían a tu salud. Y esto es bonito, ¿no? Como también como el origen de los brindis que hacemos siempre en Navidad.
¿Pero bebían todos del mismo vaso?
Bebían todos del mismo cuenco con distinto vaso. La higiene, como la conocemos ahora en 2023, varía mucho de cómo se consideraba la higiene en el 1200, 1300. Muchísimo, o sea, no me lo quiero ni imaginar, la verdad. Y luego también hay otras versiones del Vasailin, por ejemplo, en Eslovaquia, que los pastores, las personas se vestían como pastores y ángeles y visitaban las casas para cantar y hacer actuaciones. Los pueblos eslavos, cuando se celebra la coliada, que es como la palabra que utilizan para decir Navidad, también en los pueblos eslavos y también en Grecia, los niños y las niñas van de casa en casa de una forma como similar y reciben regalitos y velas.
Es muy bonito que regalen velas para alumbrarse. Sí. Sí.
Está como la luz, está como muy presente, sí, en todas las tradiciones, ¿no? Santa Lucía, los árboles de Navidad que les ponían velas al principio, luego ya inventaron las luces eléctricas, luego ya inventaron las luces LED, que los árboles sufren menos. Bueno, es como muy interesante como esta tradición de los pueblos eslavos y Grecia también ha existido en España, de alguna manera, que ahora hablaremos un poquito más del aguinaldo. Pero antes, como quiero reflexionar sobre esta parte, ¿no? De que la gente pueda ejercer como un trabajo sin simplemente ser caridad. Eso, bueno, pues ayuda mucho a que las personas pues se animen a pedir lo que necesitan, y ese espíritu de la comunidad, que en el fondo es también una idea de la Navidad, esté muy presente como en actos concretos, ¿no? Y luego hay canciones como muy relacionadas con esto, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se llama Here Come a Vasailin, y es algo así como, no somos mendigos diarios que van pidiendo de casa en casa, sino que somos tus amigos vecinos a los que has visto antes. Aunque es verdad que luego les dicen que danos figgy pudding, que debe ser como un postre de Navidad, no nos vamos a ir hasta que nos des. Todo eso lo dicen en la canción.
Eso queda un poco extraño.
Extraño, ¿verdad? A mí me recuerda mucho al truco trato. Sí, en plan, sí. No nos das, pues...
Y huevitos y papel higiénico en la puerta.
Chan, chan, chan. Este papel higiénico lo ha contado Katy. ¿Eh? ¿No? Lo del papel higiénico yo no lo sabía, lo de los huevos sí. Entonces, bueno, en algún momento dado, la iglesia se da cuenta de que esto se hace y decide incluirlo como en las, bueno, las costumbres cristianas. O las personas empiezan a hacerlo también con la iglesia. Y parece ser como que en el siglo XV ya hay datos de que los clérigos daban a las personas, a los niños y las niñas que pedían o hacían el vaselín en Navidad, unas monedas. Hay como registros en la contabilidad de esto. Por eso, aunque no existan referencias bibliográficas, se puede saber a través de los registros contables. Por eso la contabilidad es tan, tan, tan importante. Luego también hay veces que las personas que cantan villancicos no lo piden para ellos, sino para las personas que lo necesitan. Y esto es también una costumbre muy antigua, muy ancestral. Bueno, no sé si ancestral, pero sí como muy antigua, que ha sucedido pues por toda Europa. Y esto obviamente se exporta cuando las personas llegan a Estados Unidos.
Entonces, ¿pedían comida o dinero para los más necesitados?
Sobre todo dinero. Y parece ser que, bueno, pues a las personas que realmente igual si les daban comida para los necesitados, pero con el dinero lo que compraban, pues vais a morir. Eran decoraciones florales.
Pero
sí, hay como una historia que hoy no se nos va a hacer muy largo, sino que hablaré en otro momento, que es la historia del acebo y de la hiedra, ¿vale? Que además es un villancico también. Y también se compraba el muérdago, se compraban, las personas igual que vivían en el campo lo podían recolectar del campo, pero las de las ciudades como que lo compraban, porque era muy importante decorar con tanto las iglesias como las casas con estas plantas verdecitas. Esto no sucedía solo en el solsticio de invierno, sino también en el del verano, en San Juan, que ya hablaremos cuando hablemos del solsticio, como esta importancia del solsticio de verano y de invierno y la historia de los dos reyes. Ya os lo contaré en otro momento, porque si no, hoy nos vamos del vasajín. ¿Qué os está pareciendo de momento el vasajín? ¿Tenéis ganas de hacerlo?
¡Sí! Sí, pero lo de cantar...
Sí, eso. Podemos hacer el cuenco con la receta y dar un poco a los vecinos que... Bueno, a todos no. Pero a los vecinos que nos caigan bien podemos darlo y podemos igual regalarles una velita. Sin que ellos nos regalen nada. Nosotros podemos hacerlo un poco diferente, ¿no? Porque a mí eso de ir por las casas como cantando y pidiendo dinero tampoco... O sea, no es lo mío, la verdad. Me daría mucha vergüenza.
No.
Aunque si lo queréis hacer, bueno, pues también me parece bien. O sea, os he contado que el abuelo en Halloween vinieron unos chicos a pedir chuches. Y como no tenía chuches, le dio el aguinaldo. ¿No os lo he contado?
Nos lo contaste, esa era nuestra paga.
Ah, no, pero no, hostia. Solo tuvo que ir al banco en otro momento. Entonces, bueno, pues esto es lo que sabemos del vasailin. También hay veces que esta ceremonia, en vez de ser de casa en casa, se hacía en torno a un árbol grande, por ejemplo, un roble grande, como la historia del árbol que taló San Bonifacio, que igual lo podemos contar ahora, como no lo contamos cuando hablamos del árbol. Resulta que San Bonifacio fue uno de los predicadores más importantes, sobre todo en Alemania. Entonces llegó a Alemania y tenían como sus propios rituales ya, porque tenían sus propias festividades, sus propias creencias, y decían que en un roble muy grande estaba Odín y le hacían sacrificios. Según el libro que leas, los sacrificios eran corderos y caballos, y en otros libros eran niños. Yo personalmente no me creo que fueran niños, porque la verdad es que los niños es como recursos como muy costosos de mantener, entonces ya cuando lo tienes medio criado, lo sacrificas. No me lo creo. Pienso que serían más sacrificios rituales de caballos que luego se comerían la carne, porque ya sabéis que, bueno, pues comían carne de caballo. Total, que a San Ifacio, eso sí os lo conté cuando hablábamos de Tannenbaum, del árbol del abeto de Navidad, le parecía como una aberración. Entonces, en un momento dado, dijo, voy a talar el roble. Sí, es como... ¡Ah! Y dijo, si realmente aquí está Odín, pues me lo impedirá. Y no se lo impidió, y entonces pues taló el roble. Y entonces la gente, bueno, pues se quedó bastante flipando, y sobre todo sintió como... Me imagino, no lo sé, lo que dice la historia... Es que al final, como Bonifacio, lo que hizo fue coger y plantar en su lugar o adorar a partir de ahora un abeto. Porque yo tampoco me imagino cómo podía coger trasplantar un abeto él solo a otro sitio, ¿no? Entonces, todas estas historias hay que cogerlas un poquito como con pinzas. El caso es que decía que el abeto no era como el roble, sino que el abeto apuntaba a Dios y era como que siempre estaba verde, y eso nos da como esa esperanza de la vida eterna. Y lo que dicen que pasó entre medias es que la gente como que se quedó muy, bueno, como que le habían robado un poco la tradición que tenían de adornar el roble durante el solsticio de invierno para que le siguiera dando frutos. O sea, son rituales de la fecundidad, de la fertilidad en definitiva. Entonces adornaba los árboles para que le dieran frutos, y seguramente esto de adornar al roble lo harían entre toda la comunidad, y pondrían los cuencos y beberían las bebidas y toda esta parte. Entonces lo que hicieron fue quedarse un poco sin su tradición, y como la gente al final lo seguiría haciendo, pero o bien en sus casas o bien en otros árboles, pues entonces San Bonifacio dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, pero con un abeto. Y al principio lo adornaron con manzanas, ya sabéis, la historia que os conté, y poco a poco pues van siendo los árboles que conocemos hoy en día. A mí la historia esta de San Bonifacio no es que me encante las cosas como son, porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir sus creencias, las creencias de los demás son sagradas, y cortar ahí un árbol. Es verdad que los libros, o sea, dependiendo de cómo te venda la historia, dijo como que para que ninguna madre se quedara con su hijo, cogió y quitó el niño y taló el árbol. Pero yo esa parte no me lo creo. Eso es como un poco como los milagros de San Nicolás, que los hacía de tres en tres. Un milagro me lo creo, todos así como de tres en tres. Parece como leyenda urbana, ¿no, Miguel? Que te estás riendo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú piensas que en la Edad Media sacrificaban niños? No, eran un recurso muy valioso.
No lo sé. Hombre, a ver, lo primero que hace el cristianismo es precisamente suprimir todas esas tradiciones paganas, ¿no? Hasta qué punto en algunos sitios se pudiera llegar a mantener.
O sea, no, estos como cristianos muy tempranos, ¿no? O sea, no eran cristianos, estaban evangelizando la zona. Entonces, durante un tiempo, pues convivieron ambas tradiciones, y hay muchas tradiciones de la Navidad que nos han llegado gracias a estas costumbres antiguas o paganas que había en Yule, o en el solsticio, o en lo que ahora conocemos con Navidad. Y luego a mí la parte del Basail, este que más me gusta, es la de los villancicos. Yo de pequeña solía preguntarme por qué los villancicos no tenían ni pies ni cabeza. Es que, o sea, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y vuelven a beber. Pero mira cómo beben, mira cómo beben por ver a Dios nacer, y es como...
No tiene sentido, ¿cierto?
No tiene ningún sentido. Entonces parece ser que eran... Aunque en algún momento dado la iglesia se las trajo a cantarlas también dentro de los servicios religiosos, al principio eran canciones populares que se habían inventado las personas, que se habían inventado, me imagino, que con una alta cantidad de vino caliente introducido en sus cuerpos. Y entonces, pues eran como canciones, o sea, como cuando nosotros hacemos un teléfono escacharrado o cosas así, que muchas veces no tienen ningún sentido, ¿no? O por ejemplo, esa que a mí me gusta tanto, bajaban los pastores por el cerro de Belén. ¿Abajaban?
Los pastores.
¿Por dónde?
Por el cedro.
¿Cerro? ¿De dónde?
De Belén.
Abajaban los pastores por el cerro de Belén. O sea, como a mí me parece que se llama la canción, pero es como... Hola, ¿en serio?
No tiene
ningún sentido. Entonces, parece que esta falta de sentido viene de que realmente estas canciones eran cultura popular, eran folclore que se transmitía de forma oral, de generación en generación, y que no tiene mucho sentido por eso, porque son canciones hechas así como de la nada. Y en el siglo XVIII y XIX... me imagino que algunas personas empezaron a darse cuenta de que se estaban igual perdiendo estas tradiciones que son tan bonitas. Entonces, personas muy interesadas en la cultura y en folclore empezaron en el siglo XIX y XVIII a hacer antologías, a recopilar en definitiva estas canciones. Y bueno, a veces las arreglaban un poquito, porque algunas igual no tenían mucho sentido. Y luego las personas empezaron a escribir canciones nuevas. Y estas nuevas eran todavía
más incoherentes y estas versiones iban cambiando de sitio en sitio, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo, os pongo el contexto de que vivió la dictadura y se forzó a toda la población a seguir la religión cristiana católica. Entonces, algunas canciones eran como un poco blasfemas, ¿no? Como es la canción esta de al pobre de San José, ande, 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 la mari morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Está aquí bien. ¿Y cómo es? Ande, 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 he comido pavo y todas las vecinas.
Vale.
Entonces, todas estas canciones, la cultura popular también, por lo menos en mi familia y en mi entorno, ¿no? Como que las transformaba. No digo que fuera cosa de mi familia, sino como una parte del sector de la población, las transformaba como una forma como de protesta, que me recuerda también un poco como los cristianos al principio estaban en las catacumbas, ¿no? Como que al final no se puede forzar a las personas a que cambien sus creencias y sus tradiciones porque se van a rebelar. Entonces no tiene ningún sentido invertir esa energía en eso. Entonces hay un montón, la de y al pobre de San José le han roído
los calzones.
O sea, ¿sabes qué canciones te digo, no? Entonces, bueno, pues es también lo que ahora llamamos canción protesta, o hace un tiempo llamábamos canción protesta, también estaba incluida en esta parte del folclore. ¿Y qué más? Y desde aquí a que María Carey, ¿cuánto me dijiste que ganaba el año?
No, el año no, por la temporada navideña creo que era una exageración de
3 millones, 3
millones de euros o algo así. Bueno, por
no
por,
sabemos las cifras exactas.
Por la canción, porque además la tienen que pagar royalties y todos los años hacen alguna versión con alguna colaboración, con lo cual esa muchacha el agosto lo hace en diciembre.
El agosto, hace el diciembre, hace María Carey, hace el diciembre. Una pasada, 3 millones de euros. ¿Cómo se puede pasar de, pero mira cómo beben los peces en el río, a ganar 3 millones de euros por una canción de Navidad? Esto es la globalización.
Sí, pero era en muy poquito tiempo, o sea, era una exageración.
Así que bueno, ¿cuál es vuestro villancico favorito?
No lo sé. El mío es el de Noche de Paz.
Ay, sí, el de All is calm, all is bright. El mío también es ese, Emma. Bueno, ese en plan bonito. Y mi favorito para animarse es Abajaban los pastores por el Cerro de Belén. Es mi favorito all life. Y O Tannenbaum me gusta muchísimo también.
O Tannenbaum.
Entonces, ¿queréis que os cuente la receta del Basail y se la contamos también a las personas? Uh-huh. Y pensamos un día para hacer Basail y regalar velitas en vez de pedirlas a los vecinos que nos caigan bien de este pueblo. Solo a los que nos caigan bien, no vamos a ir casa por casa. Que
¿no podemos hacerlo solo por esta calle?
Me parece bien, sí, podemos hacerlo por nuestra calle. Pues, vale, sí, yo tengo localizadas las casas. Tengo pensadas 3, igual podemos ampliar alguna más. ¿3? Pero tengo pensadas 3, sí. Ahora os digo cuáles.
Un ratito más de esta calle.
Bajar un poquito. Sí, podemos bajar un poquito y dar otras. Sí, ya lo tengo pensado cómo lo vamos a hacer. He encontrado recetas como si dijéramos tradicionales. Siglo XII, en el siglo XIII era...
Para los adultos.
Sí, para los adultos y bastante imbebible. Entonces, parece ser que lleva sidra, que es como la bebida fermentada del zumo de manzana.
O zumo de manzana.
O zumo de manzana. Esa es como la receta para niños, ¿no? Zumo de manzana, lleva jengibre, lleva clavo, lleva nuez moscada... Lleva cardamomo, coriander, que ahora mismo no sé qué especie es, lo vamos a mirar. Cilantro.
Tu cara un poema, Abril. ¿Para qué le metes zumo de manzana? Cilantro. ¿Por qué?
Bueno, hay azúcar, por supuesto, para compensar todo el asunto. Una cosa que se llama hoja de maza, que yo no lo he visto jamás en mi vida. Dos limones que, por cierto, no os lo he contado, pero esta mañana he cambiado arizónica por limones.
¿Qué?
He regalado arizónica a una... Porque van a hacer en... Bueno, una chica va a hacer la espiral de Adviento
en su cole, entonces van a hacer la espiral del viento y necesitaban ramas. Y para no irse al campo, yo le he ofrecido la arizónica que cortamos el otro día. Y entonces me ha traído unos limones de regalo. Hemos hecho nuestro propio basail. Yo le he dado, sin bebida, basail seco. Yo le he dado arizónica y ella me ha regalado los limones. Así que podemos añadir los limones a cuando hagamos la bebida. Dos limones. Agua, yema de huevo. Esto igual yo no lo haría si lo van a consumir personas. Porque encima lo vamos a llevar por ahí. En fin, no, lo de la yema de huevo no lo veo. Porque de esta gente debe ser que tampoco conocía la salmonelosis. No sé cómo deciros. Y bueno, y manzana. ¿Qué os parece?
Lleva todo eso, debe estar incomible. Todo eso.
Esto se haría en las zonas donde había muchos árboles frutales y manzanas y habría que darle salida. Pero en las zonas donde no había manzanas, sino que había uvas, se hace algo parecido, pero con vino caliente. Que yo he probado el vino caliente cuando hemos estado en Alemania en periodos así como de frío y está riquísimo, la verdad. Está dulcecito, es como un vino dulcecito y especiado, está muy bueno.
Zumo de uva caliente.
De hecho, hay vino sin alcohol, o sea que si queréis probarlo, podemos hacerlo con uva o con vino sin alcohol y hacerlo. Podemos hacer las dos versiones, con sidra o con uva. Y esto era lo que tomaban. Esta era la receta, lo mezclaban todo y...
La receta tiene de todo, pero al menos no tiene leche.
Al menos no tiene leche. El otro día encontré una receta súper chula para hacer cerveza de mantequilla. Luego la probamos. Y luego hemos encontrado una receta, como si dijéramos, un poco más sencilla. Que lo que hacen es coger una manzana, la ponen los trocitos de clavo, y la ponen a hervir junto con palitos de canela. Y luego se la cogen, la cogen como troceada. Bueno, además de la canela, le imagino que le pondrán el azúcar, el cardamomo, o sea, lo ponen todo. Es como super cookie. Luego se lo vamos a apuntar para que vean las fotos. Y me parece súper bonito. O sea, como la manzana, la canela, las especias, el azúcar. Y esto lo llevamos de casa en casa.
Me sigo gustando más la primera.
¿La primera? ¿Cuál es la primera?
La que has dicho primera, la de los ingredientes.
La que tenía. Yo creo que esto tiene tantísimos ingredientes, a ver si viene en la página. Porque no. Igual la tienen luego para preparar. Mira, aquí viene la receta. Aquí vienen todos los ingredientes. Lleva dos manzanas, dos vasos de sidra, dos tazas de sidra de manzana, dos tazas de zumo de naranja, un cuarto de taza de zumo de limón, cuatro palitos de canela, cinco clavos, jengibre, nuez moscada y azúcar.
Me gusta más esta.
Te gusta más esta, ¿verdad? Ya sí. Lo sabía yo. Es como más moderna. Y seguramente sepa mejor. Si no sabe bien, pues le podemos echar unos 300.000 cantidades de azúcar y ya se convierte en el Halloween de invierno. Y bueno, hemos hablado como por encima del aguinaldo, pero yo creo que podemos terminar de hablando de esta costumbre, que el aguinaldo fue en algún momento dado este aguinaldo que se daba a las personas, ¿no? En Navidad, que era algo que se hacía casa por casa, la palma. Me dijiste que era romano, ¿no? La de los romanos, como la costumbre.
Depende, según donde lo busques, se hace referencia, por ejemplo, a origen celta, o incluso época incluso de los pueblos prerromanos. El hecho de intercambiar regalos en honor a los dioses, sobre todo entre iguales. Luego ya después, según fue avanzando el tiempo, parece ser incluso que pueblos prerromanos como los sabinos, por ejemplo, se le entregaban ramitas de verbena al rey, un poco pues porque...
¿De verbena?
Sí, es un arbusto con unas flores
blancas. Sí, blanquitas. ¿Pero tiene flores en invierno?
¿O era sin flores? Creo que es perenne, me parece. Y lo que hacían es que se entregaban en para pedir buenos augurios para el resto del año. Luego también se relaciona con lo que comentaste el otro día con la diosa Estrenia, para pedir buena salud también. Y era ese intercambio de regalos que en un momento dejaron de ser tan sencillos, simplemente como esas ramitas de verbena, para empezar a ser cosas un poco más opulentas e incluso hasta llegar a representar, parece ser un problema, en el sentido en el que en el que pues fue una herramienta más de clientelismo, entre que eran los digamos un poco los que estaban abajo, los que daban esos regalos a la gente que quedaba
como un impuesto.
Por encima. Era una especie como de, sí, como una especie de sumisión o de reconocimiento de esa sumisión. Y luego también entre iguales, pero entre iguales estamos hablando de gente adinerada. Y luego ya el cristianismo lo toma también como un elemento que alude al nacimiento de Jesús y lo equipara un poco también a los bautismos como una especie de regalo hacia los dentro de lo que es el bautismo. Y se va a mantener más o menos así, y depende un poco de cada país, pues va a ir, con el paso del tiempo parece ser que va a ir mutando. Hoy en día hace referencia a lo más común y lo que conoce la gente, es pues el pago, entre comillas, que se da por cantar villancicos, por las canciones, y es muy habitual, pues, sobre todo aquí en España desde hace muchísimos años, aunque es una cosa que ya pues,
se va
poco a poco se ha ido perdiendo.
Mi abuelo llamaba a la paga extra, a la de diciembre, porque debe ser que ahora cuando se jubiló le daban dos, pero antes de jubilarse solo le daban la de Navidad, y le llamaba aguinaldo.
Es que se llama así. De hecho, la costumbre que se tiene también es como un se mantiene de alguna forma ese espíritu de ayuda también un poco a los más necesitados, y se convierte en ese aguinaldo, que en principio era una cosa, digamos, un poco voluntaria, que también muta a ser el patrono el que se lo da a los empleados, pues para ayudarles a pasar esas fiestas de Navidad. Y hoy en día lo reconocemos más porque hay muchos países que lo tienen legislado, como en España, por ejemplo, la paga extra de Navidad. Es muy habitual también en países latinoamericanos y también es reconocido por las leyes. Y hay países, por ejemplo, anglosajones, como puede ser el caso de Inglaterra, que también reconocen esa especie como de aguinaldo, pero ellos lo llaman Christmas bonus, y en realidad es una paga extra muy pequeña, pero para gente que verdaderamente está muy necesitada. Por ejemplo, hay en la isla de Jersey, que está en el Canal de la Mancha, que digamos que bueno, es una especie como de autonomía, pero que está gestionada por el Reino Unido. Si te metes en la página web, ahí viene precisamente explicado qué es, cuánta cuantía es, que son como 114 libras o algo así, y quién puede recibirla. Y generalmente son pensionistas, es
un
gente
subsidio.
Que... Sí.
Una
sí,
pensión
sí. Ese es, desde el punto de vista, digamos, un poco más lo que es anglosajón. Y parece ser que en Estados Unidos es algo también un poco más o menos similar, teniendo en cuenta que estas cosas las tienen menos legisladas, porque pues, la ayuda social allí es muchísimo menor. Pero los países europeos y latinoamericanos, me imagino que por tradición nuestra, se mantiene esa idea del aguinaldo como, o sea, mantiene esa idea, o ha mutado esa idea del aguinaldo como paga extra.
Sí, es que mi abuelo, parece ser que es algo que puso Franco, hizo pantanos de la paga extra, y la paga extra, el aguinaldo, hubo como un alza muy grande de los precios y dio esta ayuda para que la gente no pasara mal en Navidad. Se quedó como una costumbre, y en los años 80, en el Estatuto de los Trabajadores, se legisla por primera vez. Que es una prestación que pueden dar. Pueden darte 12 pagas, 14 pagas, esto varía un poco según los contratos, pero como que la universalización, por así decirlo, fue con la llegada del Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, no sé si os acordáis de El cuento de Navidad de Dickens, que lo hemos visto en película, lo hemos visto en obra de teatro y demás. Y este aguinaldo también está como muy presente, ¿no? Es un libro o una obra de teatro o una película muy bonita. Y yo creo que podemos cerrar con ella. ¿Vuestra versión favorita cuál es? Yo tengo que decir que la de la vela está muy bien, la de la última que hicieron.
Sí, la última que hizo
la de John Netflix. La de Jim Carrey también está muy divertida.
A mí me gusta la última que hizo Netflix.
Sí, a mí también. La de la vela, ¿no? Es que la vela era súper divertida. Aunque tengo que reconocer que la más divertida fue la que vimos de obra de teatro, ¿verdad?
Sí.
Y para ti, Miguel, ¿cuál es la mejor versión de canción de Navidad?
O sea, gustándome mucho la de la obra de teatro del año pasado. Pero porque, hombre, podemos ir poco al teatro, pero la verdad es que me gustó bastante. Y es verdad que la última que hicieron, la adaptación que hizo Netflix, pues tiene algunas cosas que están chulas, la idea de la vela, pero me sigue gustando más la versión que hicieron de ordenador con Jim Carrey.
Sí. Sí. Bueno, pues con Canción de Navidad nos despedimos, que cantéis muchos villancicos, que hagáis vasáis si lo queréis, la receta os la compartiremos y nada más, que tengáis muy buen día 19 de diciembre. Un beso muy grande. ¡Mua! ¡Chao!